¿Has escrito un libro o piensas hacerlo? En Rebelión Editorial buscamos talento. Ven y publica tu libro. RebeliónEditorial.com. Rebelión Editorial patrocina La Cara B.
Son tiempos extraños. No todo es como parece. La información es un instrumento de poder. Permaneced atentos a la cara B de la realidad. Comienza La Cara B con Benjamín Amo.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva entrega, un nuevo episodio de La Cara B. Curiosa, intensa y triste semana la que hemos tenido. Los acontecimientos así lo han marcado. El atentado en Niza a finales de la pasada semana y ese intento de golpe de Estado en Turquía han marcado sin duda la actualidad y los tristes acontecimientos de estos últimos días. De ello vamos a intentar hablar, aunque no detalladamente. Y os digo por qué. Cuando se tienen lugar acontecimientos de este tipo, en el que se pierden vidas de por medio, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de abordar y de tratar los acontecimientos. Por eso, hasta que no tengamos una valoración sosegada y detallada de todo lo que ha ocurrido, tanto en Turquía como en el atentado de Niza, no vamos a entrar a valorarlo de lleno. Pero ya sabéis que se habla de falsos atentados, que se habla de atentados de bandera falsa, incluso de autogolpes de Estado. Bien, pues nosotros hace unos meses hicimos un programa en La Cara B sobre lo que son los ataques de falsa bandera. Esta noche lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido la última semana, quizás, no digo yo que sea así, pero quizás podría tener algo que ver con esto. Pero antes hablaremos con Fortis Belmonte de toda esa actualidad B. Después, en la parte final del programa, estaremos con Amy Goodman y su columna semanal. Esta semana, la violencia racial en Estados Unidos. Y cerraremos el espacio de hoy con un viaje en la historia y en el tiempo. La ciudad sumergida de Japón. Tan solo os espera una última decisión antes de que comience el programa. Tomar la pastilla azul o la roja.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Vías de contacto con La Cara B. Email programa@lacarab.es. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Programa La Cara B o visita nuestra web lacarab.es.
Estás escuchando La Cara B.
Actualidad B con Fortis Belmonte.
Buenas noches, Fortis.
Hola, buenas noches, Benjamín.
Empezamos hoy el que va a ser nuestro penúltimo programa, la penúltima Actualidad B de la temporada.
Uh-huh, así es.
Bien, pues vamos a comenzar con ese fallido golpe de Estado en Turquía. A simple vista parece que no es más que eso, un intento de golpe de Estado que no ha prosperado, pero como toda historia podría tener aspectos extraños. Podría no ser todo lo que parece, podría tener una cara B, como siempre. ¿Por qué? Porque, para empezar, porque le ha salido demasiado bien al presidente Erdogan.
Pues así es. Lo primero es que se resolvió en muy pocas horas y, además, lo más extraño, que lo pararon los ciudadanos. Se echaron a la calle para enfrentarse a los militares. Aún así, de los 208 muertos, solamente 47 son civiles. Parece que al presidente le ha salido bastante bien e incluso que ha salido reforzado del conflicto. Más de 2.800 detenidos y, según algunas informaciones, estas listas de detenidos ya estaban preparadas antes de que sucediera el intento de golpe. Según informa una revista turca, los planes golpistas se habían filtrado y el gobierno turco estaba preparado, al parecer, sobre las 6:30 del viernes. Ya se cerró el espacio aéreo para vuelos militares y se prohibió cualquier traslado de fuerzas o material bélico. Pero lo más inquietante de todo esto es que, con ese espacio aéreo cerrado, han desaparecido 42 helicópteros de la base aérea de la OTAN en Incirlik. Es una base que la OTAN utiliza para atacar al Estado Islámico en Siria. Y allí hay unas 80 armas nucleares, en concreto bombas nucleares B-16 que pertenecen a Estados Unidos. La OTAN dice que nadie de esta base estaba implicado en el intento golpista, pero esto contradice con las 10 detenciones de militares golpistas que pertenecían a esa base. Parece todo un poco extraño. La pregunta es si esas armas nucleares siguen en la base o han sido robadas. Quizá pudieron salir dentro de los helicópteros. Y luego, ¿cómo desaparecen 42 helicópteros en un golpe de Estado que se conocía de antemano y con el espacio cerrado aéreo, como comentaba antes? ¿No le ha salido todo demasiado bien a este presidente? Son muchos interrogantes que pueden llevar a pensar si Erdogan ha podido idear todo un plan conspiratorio para hacerse con estas armas nucleares. Si están o no, no lo dirán, pero quizás estemos ante una situación más grave de lo que parece.
Sin duda alguna, todos los elementos de este fallido golpe de Estado en Turquía hacen pensar que ha habido algo extraño. De hecho, en el siguiente bloque vamos a hablar precisamente de lo que son los ataques de bandera falsa. Quizás podría tener algo que ver.
Uh-huh. Podría ser.
Terroristas del 11S, durante su estancia en Estados Unidos, estuvieron en contacto presuntamente con personas relacionadas con el gobierno de Arabia Saudí.
Y además recibieron apoyo o asistencia de estas personas. Esto es lo que dice el informe desclasificado de 28 páginas que, después de mucho esperar, por fin ha publicado Estados Unidos. Y a pesar de las amenazas de Arabia Saudí de retirar inversiones del país. Sin embargo, el informe no es lo que se esperaba. Si bien dice que hubo contactos de los terroristas con al menos dos personas vinculadas al gobierno saudí, evita vincular a Riad y afirma que ni testigos de la CIA ni del FBI pueden identificar el respaldo de Arabia Saudí con actividades terroristas globales. Sin embargo, el interés por conocer el informe era mayor desde que el terrorista Zakarías Mousaoui, condenado a perpetua por el 11S, dijo a las familias de las víctimas que la familia real saudí había apoyado la organización de Bin Laden. Nunca sabremos si, tras esas amenazas del país árabe, el informe que finalmente se ha publicado es del todo cierto.
España detecta planes del Estado Islámico para atentar con armas químicas.
Las fuerzas de seguridad españolas han interceptado conversaciones del grupo terrorista sobre cómo manipular productos químicos y de fácil acceso en Europa para fabricar así armas químicas y atentar en el continente de forma que se provoque el mayor número de víctimas y siempre sembrando el pánico. Según estas fuerzas de seguridad, España está entre los objetivos para atentar y se están tomando las medidas oportunas para intentar impedir los ataques. Se descartan de momento ataques de tipo bacteriológico por la dificultad para perpetrarlos y conseguir los materiales, pero la amenaza de estos ataques químicos con materiales baratos y de fácil acceso, como es el cloro, es más que real.
¿Qué significan las emisiones de números en la radio norcoreana?
La radio estatal de Corea del Norte está emitiendo una serie de números indescifrables. Algunos funcionarios desde Seúl hablan de una posible reanudación de la Guerra Fría, según informa The Guardian, enviando mensajes a los espías que operan en Corea del Sur. Durante la Guerra Fría, Pyongyang enviaba números a través de la radio para asignar misiones a esos agentes que tenía en Corea del Sur. Sin embargo, especialistas en Seúl, por su parte, creen que podría tratarse de una estrategia para librar una guerra psicológica, es decir, engañar a los funcionarios de inteligencia surcoreanos para que crean que se está moviendo para aumentar sus operaciones de espionaje.
Cuesta trabajo creer que en plena era de las nuevas tecnologías quisieran comunicarse a través de un sistema tan, no sé, tan antiguo, quizás.
Sí, pues al parecer está mandando determinadas series de números durante 4 minutos, durante 8 minutos, uh-huh. Y nadie sabe lo que es.
Extrañas secuencias en la radio, desde luego que sí. Continuamos. Una droga legal que puede matar con una pequeña cantidad.
Así es, se trata de la cafeína pura en polvo. Está a la venta por internet y es legal. Una sola cucharada equivale a unas 28 tazas de café y puede provocar convulsiones, taquicardias y hasta la muerte por una dosis accidental. La FDA advierte que una sola cucharada puede provocar estos efectos, por lo que las medidas de medición caseras no son adecuadas para medir la cantidad de cafeína que se añade a un alimento. Tras la muerte de 2 personas por sobredosis de cafeína pura en 2014, abogados y senadores demócratas en Estados Unidos quieren prohibir su venta y acusan a la FDA de negligencia por la regulación del producto.
Escalofriante. Y seguimos con química, con medicina legal. Y un estudio revela que el paracetamol quita más dolores que los físicos.
Sí, es un estudio de la Universidad de Ohio y se ha hecho a estudiantes. A unos se les dio paracetamol y a otros un placebo. Ha determinado que quienes tomaron el paracetamol, además de aliviar el dolor físico, pues también tenían menos empatía con el dolor de los demás. Les contaban o les leían textos de desgracias ajenas, incluso les pusieron explosiones, atentados. Y estas desgracias ajenas, los que habían tomado el paracetamol experimentaban menos dolor y veían las desgracias como menos importantes que los que no habían tomado el paracetamol. Ya en un estudio anterior también se dedujo que el paracetamol embotaba también las emociones positivas, como la alegría. De ahí pueden venir los problemas, porque imagínate una sociedad sin emociones y sin empatía. No puede ser buena.
Bien, Fortis, ¿y con qué te despides hoy?
Pues me despido con un éxito comercial en la India. Procede de la vaca, que es el animal sagrado allí, pero no es la leche y además es bastante más caro. Se trata de la orina de vaca. Se utiliza para muchas cosas, más de las que te imaginas. Mira,
a ver.
Se utiliza para hacer jabón, desinfectantes y especialmente para hacer medicamentos.
¿Medicamentos?
Medicamentos. Hay algunas clínicas que compran hasta 25.000 litros al mes. Las vacas que se usan para este fin producen entre unos 15 y 20 litros de orina al día y se venden a una media de $1.5 el litro. Al parecer tiene esto muchas propiedades medicinales, es como un oro líquido.
Sí, sin duda. No dejas de sorprenderme nunca con esta noticia de cierre. Desde luego que sí. Bien, pues hoy ha estado con nosotros aquí en el estudio grabando esta sección de Actualidad B. Una tertuliana especial. Se llama Claudia y es la hija de Fortis. Hola, Claudia.
Hola.
¿Quieres decirle algo a nuestros oyentes, a los que escuchan La Cara B?
Sí.
A ver, ¿qué les quieres decir?
Buenas noches, resistentes.
Muy bien. Bien, pues seguimos en La Cara B con nuestro siguiente blog.
Escucha La Cara B en cualquier momento. Accede a nuestro podcast visitando lacarab.es. Estás escuchando La Cara B con Benjamín Amo.
Debido a la cautela que siempre es obligada a mantener en acontecimientos como los ocurridos en Niza o el fallido golpe de Estado en Turquía, pues no se nos ha ocurrido nada mejor que refrescar la memoria con el que era nuestro programa número 10, allá por febrero de 2015, sobre los conceptos, sobre lo que es una bandera falsa, un autoatentado, un ataque bajo una bandera de otro nombre. Bien, pues manteniendo esa cautela y quizá ya invitando a un análisis de los acontecimientos de Niza y Turquía ya de cara a la próxima temporada, cuando tengamos la información mucho más fría y con una amplitud de miras más amplia. Mientras tanto, os dejo con algo que también os va a sugerir sobre estos acontecimientos. Nuestro programa número 10 sobre banderas falsas. A lo largo de nuestras vidas nos han relatado las continuas guerras en las que se han visto envueltos los seres humanos, basándonos siempre en que el hombre es un lobo para el hombre. Sin embargo, la posible evidencia, la más que posible evidencia, de que el 11S fuera un autoatentado organizado a instancias del propio gobierno estadounidense, ha sacado a la luz que esta misma práctica se ha ejecutado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Su nombre, bandera falsa. Muchos españoles conocen, otros no, que el desencadenante de la intervención norteamericana en la independencia de Cuba, allá por el 1898, fue una explosión en el buque norteamericano Maine, anclado en la bahía de La Habana, y que fue atribuida precisamente a los españoles. Pues bien, los archivos secretos del gobierno de Estados Unidos, sacados a la luz a lo largo del siglo XX, del pasado siglo, han demostrado lo que durante años fue una sospecha conspiranoica. El propio gobierno norteamericano provocó la explosión con el fin de tener una excusa para declarar la guerra a España. Conocida como bandera falsa, esta práctica es llevada a cabo desde la Edad Media, en la que el bando que quiere enfrentar a otros dos ataca a uno de ellos bajo la bandera de aquel a quien quería acusar de provocador. Su base es la infiltración de agentes en las filas enemigas y hacer lo imposible por simular un ataque. Los archivos norteamericanos desclasificados y la declaración del ministro de Defensa, Robert McNamara, han demostrado que el incidente del Golfo de Tonkin, que provocó la implicación norteamericana en la guerra de Vietnam, fue prefabricado por el propio gobierno. Asimismo, el ataque japonés sobre Pearl Harbor, que desencadenó la intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, pudo haber sido interceptado fácilmente por la aviación norteamericana si el alto mando hubiera hecho caso a los datos del radar que llegaban desde su base en Australia. El gobierno norteamericano necesitaba una excusa para enfrentarse a Japón y por eso permitió que los japoneses mataran a unos cuantos de miles militares estadounidenses. Pero sin duda la más documentada de todas las banderas falsas sucedió en el año 1967 en las costas de Israel, cuando el buque norteamericano USS Liberty fue bombardeado por varios aviones y una fragata. Las autoridades norteamericanas, bajo el control de Lyndon Johnson, decidieron no solo no responder al ataque, sino impedir que otros buques de la Armada estadounidense ayudaran a su barco y atribuir el ataque a Egipto. Esto posibilitó que Israel pudiera actuar sin contemplaciones en la llamada Guerra de los Seis Días, con la que robó terreno a sus vecinos árabes, Egipto, Jordania y Siria. Dado que muchos de los marinos norteamericanos que vivieron aquel ataque están todavía vivos, las pruebas documentales de que la versión oficial no es la verdadera son abrumadoras. Existen declaraciones del responsable del radar y de diversos cargos de la Marina en las que afirman que los aviones implicados, así como la fragata, eran del ejército israelí, pues se podían divisar claramente. A pesar de ello, el ejército norteamericano se ha negado a revisar la documentación y, por supuesto, ha eludido a acusar a Israel de ese ataque. El caso del USS Liberty no fue la primera vez en la que Israel atentaba contra uno de sus aliados. En el año 1945, el grupo terrorista Irgun, al mando del general Ben Gurion, atacó el Hotel Rey David de Jerusalén, donde se hospedaba la delegación inglesa en Palestina, que ejercía el protectorado de esa región desde la Primera Guerra Mundial. A consecuencia de este atentado, reconocido por el propio Ben Gurion, Inglaterra abandonó Palestina, dejando abierto el camino para la creación del Estado de Israel. Curiosamente, los primeros colonos israelíes habían llegado a Palestina gracias a la Declaración Balfour del gobierno inglés, un poco antes del fin de la Primera Guerra Mundial. Se cumplía el sueño de una patria para el pueblo israelita. Las declaraciones del millonario norteamericano Benjamin Friedman, participante en la conferencia de Versalles, que puso los cimientos para el mundo después de la Primera Guerra Mundial, aclaran bastante qué fue lo que ocurrió. Según Friedman, de religión judía, la Primera Guerra Mundial estaba decantándose a favor de los países del Eje, Alemania, Austria y Hungría, razón por la cual los judíos alemanes realizaron un ofrecimiento a Inglaterra, conseguir la participación norteamericana en su favor, a cambio de permitir los primeros asentamientos judíos en Palestina. El lobby judío en Estados Unidos, propietario de la mayor parte de los periódicos, modificó su natural aversión a la potencia colonial inglesa, comenzando a pintar a los alemanes como ogros, al igual que harían muchos años después con Saddam Hussein. El ataque alemán al buque Lusitania, que provocó a los alemanes a entrar en sus aguas jurisdiccionales, sería el desencadenante último de la intervención estadounidense contra Alemania, lo que facilitó su derrota en la guerra. Siempre, según el relato de Friedman, esa y no otra habría sido la causa de la animadversión alemana hacia los judíos, a los que veían como traidores. Y esto fue también lo que encumbró al nuevo líder, un oscuro agente doble alemán de nombre Adolf Hitler, que viajó a Londres para aprender técnicas de comunicación de masas con las que conseguiría seducir al pueblo alemán tras infiltrarse en el Partido de los Trabajadores y reconvertirlo en Partido Nacional Socialista. Hace pocas semanas teníamos la oportunidad de hablar con Óscar Herradón sobre la Sociedad Secreta Abril y la Orden de Thule. Pues bien, serían estas organizaciones las que crearían las condiciones simbólicas para la fabricación de una nueva guerra que concluiría con el establecimiento del Estado de Israel. Poca gente sabe que entre los donantes de aquel partido nazi dirigido por Adolf Hitler se encontraba la familia Bush, concretamente el abuelo Prescott Bush, también la familia Rockefeller y varias castas de judíos banqueros como los Badburg, los Rothschild y los Schiff. También es desconocido por la mayoría que varios de los altos mandos nazis eran judíos. Uno de esos dobles agentes se llamaba Henry Kissinger, de origen judío-alemán, y fue el encargado de importar los mejores genios nazis a Estados Unidos para ponerlos al mando de los servicios secretos, la CIA, la NASA, el proyecto de control mental MK Ultra, así como los asuntos de guerra biológica en Fort Derry. El resto de los agentes norteamericanos de infiltración en las filas fascistas y nazis fue la base para la creación de la Operación Gladio, que fue el origen de una guerra de baja intensidad en el oeste de Europa, en forma de terrorismo de derechas e izquierdas, y cuyo fin fue crear la estrategia de tensión que tanto es conocida hoy. Es decir, preparar a los ciudadanos a aceptar el recorte de sus libertades a cambio de más seguridad por medio de autoatentados que serían atribuidos a grupos terroristas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la organización de espionaje OSS, el precedente de la CIA, decide crear unos grupos especiales de partisanos que operarían como guerrillas en caso de invasión comunista del oeste de Europa. Particularmente importante será este grupo en Italia, donde este partido estaba más consolidado. El catedrático suizo en historia moderna, Daniel Ganser, afirma que estos grupos especiales no solo operarán en Italia, sino en toda Europa Occidental. Su nombre, en clave, es Stay Behind Groups, o lo que viene a ser lo mismo, grupos en la retaguardia. En cada uno de esos países tendrá nombres diferentes, pero en todos ellos su objetivo será el mismo: fomentar la estrategia de tensión. El poder necesita siempre una guerra, aunque sea de baja intensidad como el terrorismo. Pasando la historia, nos podemos encontrar muchos ejemplos de falsa bandera. Por ejemplo, 1820, en Chile, durante la toma de Valdivia, la escuadra chilena, al mando de Lord Thomas Conrad, se acerca a la bahía de Corral, enarbolando la bandera española. También en Chile, años después, en 1865, en la batalla de Papudo, un barco de Chile utilizó la bandera de Gran Bretaña para sorprender en el ataque a un barco español. En 1931 ocurrió el incidente de Munden, en el que oficiales japoneses fabricaron un pretexto para anexionarse Manchuria, volando una sección de vía férrea. Más tarde reclamarían el secuestro falso de uno de sus soldados en el incidente del puente de Marco Polo como excusa para la invasión de China. En 1977 se produjo el secuestro y desaparición de las monjas francesas Léonie Duguet y Alice Dumont en Argentina. La dictadura cívico-militar que tomó el poder en Argentina en 1976 ordenó en 1977 secuestrar a dos monjas de nacionalidad francesa, simulando que las mismas habían sido secuestradas por la organización guerrillera Montoneros. La dictadura publicó fotos de las monjas tomadas en la ESMA con una bandera de Montoneros detrás, y difundió una declaración bajo tortura de Dumont en la que declaraba haber sido secuestrada por dicha organización guerrillera. En el 2005, en Basora, la policía iraquí detuvo a soldados británicos del Regimiento de Reconocimiento Especial. La policía alegaba que los soldados disparaban a las fuerzas de seguridad iraquíes e intentaban colocar bombas simulando ser terroristas. Los soldados fueron liberados a la fuerza por el ejército británico mediante la destrucción de la cárcel donde estaban detenidos. En 2008 se produce la Operación Jaque, llevada a cabo por el ejército de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, para liberar a secuestrados en poder del grupo guerrillero Las FARC. Fue el 2 de julio de 2008. En la ejecución de esta operación se utilizaron logos de la cadena de televisión Telesur, como también símbolos y uniformes propios de la Cruz Roja Internacional, lo cual generó polémica posteriormente debido a que utilizar falsamente símbolos de la Cruz Roja es considerada por el derecho internacional humanitario como un crimen de guerra. En 1962 nos encontramos con la Operación Norbuch, planeada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para facilitar una excusa para una posible invasión de Cuba. Involucraba actos tales como sabotajes simulados a bases o falsos intentos de secuestro para culpar de todo ello a Cuba. Su autoría era de la Junta de Jefes de Estado Mayor, pero esta propuesta, esta operación Norbush, fue rechazada por el presidente John F. Kennedy y fue revelada gracias al Acta para la Libertad de la Información, siendo publicada por James Badford. Y en España, tras el golpe de Estado del 23F del año 81, también fue detenida otra conspiración golpista prevista para el 27 de octubre de 1982 y fue abortada a principios de ese mismo mes. Tenía planeado realizar una serie de acciones terroristas de envergadura bastante alta que serían achacadas a ETA, por lo que los militares se verían obligados a intervenir. Por supuesto, capítulo aparte, merece una de las banderas falsas más controvertidas de los últimos tiempos. Lo que a todas luces pudo haber sido el 11 de septiembre, los atentados contra las Torres Gemelas, lo que muchísima gente considera que fueron unos autoatentados. Concretamente, el 70% de la población norteamericana así lo cree. Así es como se teje el mundo. Esto es lo que sucede ahí afuera. Así nos gobiernan y de alguna manera también así nos dejamos gobernar.
Estás escuchando La Cara B.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente.
Llegamos al tiempo de la columna de Amy Goodman. Esta semana nos habla sobre esas manifestaciones contra la violencia policial que han sacudido Estados Unidos tras esos recientes asesinatos de carácter en principio racial por parte de la policía de Estados Unidos. Pues con Amy Goodman los vamos a analizar.
Videotaping a crime is not a crime.
Filmar un crimen no es un delito. Amy Goodman y Denny Moynihan.
Protests against police brutality have rocked the country in the aftermath of the police killings of two.
Manifestaciones contra la violencia policial han sacudido Estados Unidos tras el reciente asesinato por parte de la policía de dos hombres afroestadounidenses, Alton Sterling en Luisiana y Philando Castile en Minnesota. Las imágenes en video de sus asesinatos, registradas por ocasionales testigos y publicadas en Internet, provocaron el espanto de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, quienes filman la violencia policial afrontan cada vez más persecución, acoso, detención e incluso la cárcel.
On July 5th, 2016, Alton Sterling was selling CDs in front of his friends.
El 5 de julio de 2016, Alton Sterling estaba vendiendo CDs frente a la tienda de un amigo en Baton Rouge, Luisiana, cuando la policía lo embistió y lo mató de un disparo. El propietario de la tienda, Abdullah Muflahi, filmó lo ocurrido con su teléfono celular y contó lo que vio ese día en el programa Democracy Now.
Él no sabía lo que estaba sucediendo. Alton se veía confundido. Les decía todo el tiempo, ¿qué hice? ¿Qué está sucediendo? No hice nada malo. Cuando salí de la tienda, ya lo estaban golpeando encima de un automóvil y le estaban disparando con una pistola Taser. En ese momento, otro oficial corre y lo tira al suelo. Y a continuación, ambos policías comienzan a golpearlo en el suelo.
Alton Sterling estaba tirado de espaldas sobre la acera mientras dos oficiales de policía de Baton Rouge, ambos blancos y corpulentos, lo sujetaban contra el suelo. En cuestión de segundos, los oficiales le dispararon a Alton Sterling a quemarropa y lo mataron. Abdullah Muflahi añadió:
Después que le dispararon, no estoy seguro de lo que dijo uno de los policías que estaba allí, pero el otro oficial, el que estaba cerca de mí, le respondió: que se joda, déjalo ahí tirado, en referencia a Sterling. En ese momento me metieron en el asiento trasero del patrullero.
Abdullah Muflahi estuvo detenido durante 6 horas, confiscaron su teléfono y, sin orden judicial, la policía confiscó la cámara de seguridad de la tienda, además del equipo de grabación. Muflahi entabló una demanda contra la policía.
A couple in a nearby car also video recorded the encounter. Chris Ledet, an Air Force veteran from Baton Rouge, now living in.
Una pareja que se encontraba en un automóvil a metros de donde estaba Sterling también grabó lo sucedido. El video llegó a manos de Chris Ledet, un oficial retirado de la Fuerza Aérea de Baton Rouge que ahora vive en Atlanta, que inmediatamente lo publicó en internet. Ledet es un músico que tiene muchos seguidores en las redes sociales.
Cuando obtuve el video, lo primero que quería hacer era difundirlo, porque fue un caso de asesinato a sangre fría. Quería publicar el video para que todo el mundo pudiera verlo, para que los policías dejen de cometer estas atrocidades impunemente.
El video se volvió viral y poco después Chris Ledet fue detenido por la policía. Ledet trabaja en un centro de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Dunwoody, Georgia. Lo detuvieron cuando estaba ingresando a la base. Cuando preguntó por qué lo estaban arrestando, le dijeron que encajaba con el perfil. Cuando preguntó con qué perfil, no le respondieron. Este ex oficial afroestadounidense de la Fuerza Aérea, que mide 1,90 metros y pesa 120 kilos, se asustó. Dijo en Democracy Now.
Al cabo de media hora, vi que venían más oficiales. Cada vez había más oficiales, así que decidí actuar y publicarlo en Facebook. Etiqueté a mi madre y a mi padre para que supieran lo que estaba ocurriendo. Escribí: en este momento estoy rodeado de oficiales de la Policía Metropolitana y Militar. No sé qué está sucediendo, pero quiero que sepan que si sucede algo, no me resistiré.
Chris Ledet was handcuffed, then shackled.
Chris Ledet fue esposado, encadenado, lo obligaron a ponerse un overol naranja y lo detuvieron durante 26 horas. La acusación, no haber pagado multas de tránsito.
This week marks the second anniversary of the police killing of Eric Garner in Staten Island, New York.
Esta semana se cumplen 2 años del asesinato por parte de la policía de Eric Garner en Staten Island, Nueva York. El 17 de julio de 2014, después de que un oficial de policía le aplicara una llave de estrangulamiento y otros oficiales se pusieran encima de él, Eric Garner logró decir: "No puedo respirar" 11 veces antes de morir. Sabemos esto únicamente porque un testigo, Ramsey Horta, filmó la agresión con su teléfono celular. El video tuvo amplia difusión. Ninguno de los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York fue acusado del asesinato de Eric Garner.
Ramsey Horta told us that police targeted and harassed him immediately after his video went public.
Ramsey Horta nos dijo que la policía lo persiguió y acosó inmediatamente después de que se publicara el video. Una de las veces que lo detuvieron, Horta declaró que le dijeron:
"You filmed us, so now we're filming you."
Nos filmaste, ahora te estamos filmando. Ramsey Horta acaba de llegar a un acuerdo mediante el cual cumplirá una pena de prisión de 4 años por otras acusaciones no relacionadas con el caso, por lo que es la única persona presente en el momento de la muerte de Garner que irá a prisión.
Videotaping a crime is not a crime. It's a public service.
Filmar un crimen no es un delito, es un servicio a la comunidad. La policía debe dejar de acosar a los ciudadanos que facilitan pruebas de video de la brutalidad policial.
Cara B.
Vías de contacto con La Cara B. Email programa@lacarab.es. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Programa La Cara B o visita nuestra web lacarab.es. Conoce la otra cara de la historia. Historia B.
Desde 1985, científicos y submarinistas japoneses estudian uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos del planeta. Curiosamente, este descubrimiento ha sido ignorado latentemente por la prensa occidental. El yacimiento se encuentra a escasos kilómetros de la isla Yonaguni y en ellos puede verse una ciudad entera sumergida. Según calculan los científicos, tendría unos 10.000 años de antigüedad, lo que supondría una de las ciudades más antiguas del planeta y que podrían ser ni más ni menos que los restos de una civilización avanzada bastante anterior a la Edad de Piedra. Muchos geólogos afirman que las estructuras son formaciones naturales causadas por los sucesivos terremotos que asolan la zona, aunque no faltan tampoco teorías al otro lado de la balanza que afirman que los restos son los antiguos vestigios de la civilización Mu, que, según los partidarios, corrieron la misma suerte que los habitantes de la Atlántida. Como dato curioso, podemos destacar que algunas estructuras están formadas por piedra calcárea, una piedra que no existe en esa zona. Además, en una de las formaciones existe un túnel bien tallado que hasta el día de hoy no encajaría de ningún modo con las teorías naturales. En un extremo del monumento más importante se encuentra una piedra ovalada que llama la atención, ya que es imposible que, tan perfectamente tallada, corresponda a una formación natural. Su extremo superior está orientado hacia el norte y podría haberse usado para determinar la hora del día. Tras un gran terremoto que ya sufrió Japón en el año 1998, el yacimiento fue parcialmente destruido. No obstante, iba a deparar una gran sorpresa para los exploradores, ya que encontraron nuevas formaciones, muy parecidas a los ziggurats de Mesopotamia. No se puede negar que esta ciudad existió. Probablemente no tenga la antigüedad que se le puede atribuir desde algunos arqueólogos, pero quién sabe, quizá antes de la Edad de Piedra ya existían ciudades de piedra. Pero, ¿quiénes eran sus habitantes? El continente de Mu era una inmensa llanura de clima tropical y vegetación exuberante. Este paraíso terrenal era fértil y propicio para todos los cultivos. Ciudades importantes agrupaban a una población numerosa, calculada en más de 60 millones de personas en el momento de aquella catástrofe. Mu era el centro de la civilización y los demás focos de la cultura eran solo sus colonias. los habitantes se dividían en 10 tribus y se dedicaban a la agricultura, la navegación y al comercio. Todos adoraban al sol y creían en la inmortalidad del alma. El pueblo dominante era el de raza blanca, con ojos y cabellos oscuros. La hegemonía que ejercía sobre los demás pueblos y razas era de las más benévolas. El salvajismo y la violencia no existían en ese Edén tan encantador. Este magnífico conjunto, que albergó la civilización más antigua que conoció nuestro planeta, fue borrado de la faz de la Tierra por una serie de violentísimas erupciones volcánicas y de maremotos gigantescos, que transformaron ese vasto continente en la miriada de archipiélagos que ahora mismo podemos encontrar en el centro del Océano Pacífico. Caminos, ciudades y templos se hundieron en las profundidades, y los escasos supervivientes, incapaces de seguir viviendo de forma casi totalmente salvaje y reducidos al canibalismo, desaparecieron rápidamente sin poder adaptarse a las nuevas condiciones de vida, demasiado diferentes de las que les había asegurado durante milenios una civilización tan superior como la de los Mu. Así, el recuerdo de este continente desaparecido se perdió progresivamente, y de él solo algunas poblaciones que habían mantenido contacto pudieron transmitir, por medio de sectas de iniciados, como la de Nakal, tradiciones y lenguaje de esa civilización tan desconocida como la que fue de los Mu. Numerosos textos, sobre todo en el área de la civilización mexicana precolombina, parecen confirmar esta terrible leyenda. Sin embargo, no hay que perder de vista que siempre es posible dar una interpretación puramente simbólica a la descripción de una catástrofe. Uno de los especialistas de la Atlántida, el coronel Baggin, formuló una hipótesis según la cual un cuerpo celeste se estrelló contra la Tierra en el Pacífico hace alrededor de 12.000 años, lo que habría provocado un considerable cataclismo geológico que podría incluso haber causado el desplazamiento del eje de nuestro planeta. Se conoce la importancia de las caídas de meteoritos acaecidas en tiempos históricos. El cráter de Combout en Arizona tiene 1.200 metros de diámetro. Es un ejemplo de esto. En la medida en que numerosas fuentes antiguas, sobre todo egipcias y precolombinas, evocan un cataclismo de este tipo, podemos imaginar que realmente se produjo y que acarreó la desaparición de esta civilización Mu. El cinturón de fuego que rodea al Pacífico no sería entonces más que la gigantesca cicatriz que marca los límites de esa formidable colisión producida hace 12.000 años. El debate siempre está abierto en cuanto a la realidad histórica de Mu. Si la admitimos, es fácil imaginar el número de preguntas para las que habrá que hallar una respuesta. Los elementos disponibles son menos numerosos que los que apoyan la realidad de la Atlántida, pero, sin duda, queda mucho por descubrir de estos archipiélagos de los mares del sur. El primero en poner la existencia del continente Mu como una posibilidad fue el coronel James Chadwick, oficial de la Armada Británica en la India. Todo empezó cuando se hizo amigo de un sumo sacerdote de un templo hindú, que tenía en su poder unas tabletas de barro que habían sido guardadas y olvidadas a lo largo de los años por los sacerdotes hindúes. Con el paso del tiempo, Chadwick y el sacerdote hindú fueron descifrando la existencia de una civilización madre que había crecido, florecido y repentinamente decaído. Chadwick siguió recopilando datos de este enorme rompecabezas, cuyo resultado fue una extensa imagen de Mu, narrada en el libro Mu, el continente perdido. Según los partidarios de la existencia de Mu, las referencias supuestamente encontradas por Chadwick sobre una tierra más allá del Gran Mar Oriental se convirtió en un importante descubrimiento para Mu, sumando al de Le Pongelon, y la hipótesis de Chadwick estaría así confirmada, ya que los jeroglíficos de la cultura del Indo eran sorprendentemente parecidos a los de la Isla de Pascua, cercana a la ubicación más conocida de Mu. Igualmente se dice que se habrían hallado una gran cantidad de textos budistas que mencionan una tierra que, según parece, se encontraba en el Océano Pacífico. Se alude también, a su vez, sobre la existencia de una prueba bastante contundente. Parece ser la serie de indicios de una supuesta emigración masiva ocurrida hace miles de años desde la zona este del Pacífico, muy cerca de la costa sudamericana. Estos indicios, que constituían hechos aislados, sugerirían que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común en la civilización Mu. Estas civilizaciones que tendrían ese origen en Mu son el antiguo Egipto, Asiria, la civilización del Valle del Indo, el Perú preincaico, la propia Isla de Pascua y, en menor medida, las culturas premayas. Todas estas compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas y lingüísticas, además de creencias comunes, todas de tipo solar. Y Egipto, Asiria y los nativos de la Isla de Pascua conservarían una leyenda bastante similar. En Egipto y Asiria se trataba del mito originario de la Atlántida, y en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Giba, que se hundió por un cataclismo y que produjo una emigración a la Isla de Pascua. El testimonio de los aymaras de Perú y Bolivia constituye otra evidencia de esta memoria común, ya que también hacen referencia a esta tierra perdida y en la misma ubicación, aunque en este caso la isla continente se llama Atlantis, tierra antigua, de cuyo nombre no puede negarse el enorme parecido con Atlántida. Cabe destacar que más al sur del continente americano, las leyendas sobre la desaparecida tierra ancestral se realzan en la mitología del pueblo indígena mapuche del sur de Chile y la propia Patagonia argentina. Estos incluso mencionan ser descendientes de una raza venida de una tierra tragada por las aguas, la cual, justamente según su historia, llevaría el nombre de Mu. Además, esta tradición, que puede apreciarse en la leyenda del Ten Ten y Kai Kai, quienes luchan representando el bien y el mal por la existencia de los hombres de la tierra. Según los mapuches, hace mucho tiempo existieron dos víboras, la llamada Kai Kai, que era la denominada las aguas, y otra llamada Ten Ten, que era la que dominaba el fuego. Un día, Kai Kai se enojó y con su cola, que era como la de un pescado, comenzó a golpear las aguas, las cuales inundaron toda la región. Como la población y los animales estaban desesperados, pues ya casi no quedaba terreno sin agua y éstas seguían subiendo, invocaron desesperados la ayuda de Ten Ten, quien vino en su ayuda y subió a todos, humanos y animales, sobre su lomo, salvándolos de morir ahogados. Bajaron las aguas, todos siguieron su vida tranquila, hasta que un día Ten, quien se encolerizó, y entraron en erupción todos los volcanes, y la población tuvo que mudarse a otros lugares más seguros. El hundimiento de estas tierras, sin embargo, parece haberse producido por la inminente colisión de esta isla con la placa sudamericana, está deslizándose continuamente sobre el fondo del Océano Pacífico, dando así lugar al hundimiento de Mu bajo la corteza y la formación del altiplano boliviano, de una formación bastante reciente, teniendo en cuenta lo que es la historia geológica, claro. Por lo tanto, parece ser que a todas luces Mu nunca será hallada, pero siempre quedará la duda de si esa ciudad sumergida de Japón tiene algo que ver con esta enigmática civilización de Mu.
Estás escuchando La Cara B.
¿Has escrito un libro o piensas hacerlo? En Rebelión Editorial buscamos talento. Ven y publica tu libro. rebelioneditorial.com.
Aquí el programa de hoy, la penúltima edición de La Cara B por esta temporada. La próxima semana habrá más y será el final ya de, como digo, de esta segunda temporada. En el programa de hoy hemos tenido tiempo, como sabéis, de hablar en primer término con Fortes Belmonte sobre toda esa actualidad B. También nos ha acompañado una tertuliana nueva, Claudia, su hija. Y después hemos abierto el bloque central en el que hemos recordado el programa en el que hablábamos sobre los ataques de falsas banderas, los ataques de falsa bandera. Bien, como hemos dicho al principio, no está demostrado que lo sea. La próxima temporada intentaremos analizarlo, pero los últimos acontecimientos de esta última semana dan que pensar. Espero que la sección de esta noche sobre falsas banderas también os haya hecho a vosotros pensar. Después nos hemos trasladado a un ambiente un poco más internacional, pero no menos triste, con Amy Goodman para hablar sobre la violencia racial en Estados Unidos. Y hemos terminado hace apenas un par de minutos con nuestro viaje en el tiempo y en la historia. Historia B, y hemos descubierto la ciudad sumergida de Japón. Si nos has escuchado en algún momento de esta temporada, ya sea de manera habitual o de manera esporádica, o tal vez sea este el primer programa de La Cara B que escuchas, en cualquiera de todos esos escenarios posibles, ya eres un buscador de la verdad. Formas parte de nuestro ejército, formas parte de la resistencia. Nos vemos la próxima semana en Onda Regional, la madrugada del jueves al viernes de 12 a 1 y en nuestro podcast en lacarab.es. Os ha hablado Benjamín Amo.
Visita benjaminamo.com.